¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas un día más a estas sesiones semanales en las que compartimos sobre diferentes temas de espiritualidad, meditación y de desarrollo personal y espiritual. El tema que he elegido para compartir una serie de reflexiones y luego hacer una práctica meditativa, es el tema de activar nuestra riqueza interior en tiempos de cambio. Vivimos en una época de muchas paradojas, porque por un lado podemos ver los enormes avances y progresos de la tecnología, de la ciencia, y como hay progreso en muchísimas áreas de la vida. Sin embargo, también la paradoja está en que mucha gente no es feliz, de que los problemas de salud mental están incrementando en todo el mundo, de que los temas de adicciones, depresión, también es un tema que preocupa mucho a los gobiernos y a los ministerios de sanidad. Entonces uno se pregunta realmente, bueno, ¿cómo podemos mejorar nuestras vidas? Porque de alguna manera el deseo, ¿no? El deseo del ser humano es experimentar una vida de bienestar, de plenitud, de felicidad. Entonces uno se puede preguntar, bueno, si estamos diseñados de alguna manera los seres humanos para ser felices, ¿qué es lo que quizás no estamos haciendo bien? ¿Qué es lo que realmente deberíamos de cambiar? Y referente a este tema de la riqueza, evidentemente la riqueza es un aspecto importante en nuestra vida humana. Para mí es para experimentar una vida de plenitud, ¿no? Tener paz en nuestras mentes, amor en nuestros corazones, felicidad en nuestras relaciones. Todo lo que hacemos está de alguna manera enfocado y dirigido a lograr esas cosas. Y ya que hoy he elegido este tema de la riqueza, ¿cómo podríamos describir lo que es la riqueza, ¿no? Una persona rica. Y bueno, creo que tendríamos que explorar dos áreas, dos dimensiones, una la más quizás material y otra la espiritual. Pero así de entrada podríamos definir la riqueza como un estado de ser en el que no existe la sensación de que me falte nada. No hay una sensación de carencia. Todo al contrario, ¿no? Hay una sensación de plenitud, de sentir que no me falta nada, porque tengo una conexión con una fuente que me provee de todo lo necesario para ser feliz en cada momento presente. Así pues, ¿cómo podríamos distinguir estas dos dimensiones, estas dos áreas? Y quizás, pues, en nuestro paradigma materialista en el que estamos viviendo en la actualidad, este progreso científico, ¿no? Este dominio del mundo físico, del mundo material, pues ¿cómo entender este contraste, ¿no? Este contraste entre lo que es la riqueza material y lo que es la riqueza espiritual. Podríamos decir que la riqueza material está basada más en el conseguir cosas, ¿no? Conseguir cosas a nivel del mundo material, del mundo físico. Se basaría más en el verbo tener. Mientras que la riqueza espiritual podríamos decir que se basa más en un estado de conciencia, ¿no? Un estado de ser, un estado también de la mente, del corazón. La riqueza material también, lo que suele suceder es que si uno la comparte, la da, pues quizás tiene la sensación de que uno resta, ¿no? Que uno pierde. Mientras que lo que sucede con la riqueza más a nivel espiritual, esos recursos internos del ser, Es que si uno los da, si uno los comparte, si uno comparte pues su paz, su sabiduría, sus conocimientos, su amor, ¿no? Pues podríamos decir que es una riqueza que incrementa, ¿no? O que se experimenta más dándola, compartiéndola. Luego, evidentemente, lo que sucede también con la riqueza a nivel material es que va y viene, ¿eh? Es temporal, es transitoria. Evidentemente todos necesitamos, ¿no? Unos mínimos, ¿no? A nivel material, ¿no? Para vivir tranquilamente, vivir dignamente y cómodamente. Pero hay unos estudios en la psicología positiva de que a partir de esos mínimos básicos que en cada sociedad, en cada país pueden variar, pero a partir de esos mínimos básicos cubiertos, más riqueza en términos físicos no se traduce en más felicidad. Entonces es una reflexión también importante hacerse, ¿no? En cambio, lo que uno cultiva a nivel interno, podríamos decir esos tesoros del ser, esos tesoros del alma, de alguna manera podríamos decir que es una riqueza eterna, ¿no? Ahí podríamos, bueno, quizás reflexionarnos si creemos en la reencarnación, ¿no? Del alma. ¿Qué se lleva de alguna manera? ¿Qué nos llevamos cuando nos vamos de este mundo? ¿Qué nos llevaremos? Es una reflexión también que nos podríamos hacer. Evidentemente, es evidente que a nivel de lo que es nuestras posesiones materiales, incluso nuestro propio cuerpo también lo podríamos considerar una posesión, no nos vamos a llevar nada. Y esta también es una conciencia interesante que la espiritualidad nos aporta. El aprender a vivir en este mundo, nuestra asociación con todas las cosas de este mundo, con los objetos, con las personas, con los lugares, ¿no? Y una conciencia de ser como un huésped, ¿no? Un huésped que está temporalmente, ¿no? Como de paso. Porque esa es la realidad, ¿no? Si lo observáramos de una manera, desde una perspectiva un poco separada, desapegada, en realidad estamos todos de paso, ¿no? Somos como viajeros en este mundo, ¿no? Entonces estamos asociados temporalmente a unos lugares, a unos objetos, a unas personas, ¿no? Pero de alguna manera todo es transitorio, ¿no? Todo es temporal. Todo, como se dice en el budismo, es impermanente, ¿no? Pero sí que hay, podríamos decir, una riqueza que el alma puede acumular en términos de lo que comparte, a nivel de las relaciones. Todo lo que uno, de alguna manera, ofrece a la vida de una forma generosa, de una forma altruista, todos los valores que uno cultiva, las virtudes, las cualidades que uno desarrolla, todo eso sí que es, podríamos decir, una riqueza, entiendo yo, desde mi perspectiva, que es eterna e imperecedera y que siempre va con el alma. Y luego también lo que nos sucede, y eso también es está conectado con este tema del miedo, ¿no? Lo que sucede con la riqueza material es que hay la tendencia a acumular para uno sentir seguridad. Porque esa también es una de las experiencias que necesitamos para una vida plena, para una vida satisfactoria, ¿no? Es el tener el sentimiento de sentirme seguro, junto también con el sentimiento de sentirme libre, ¿no? Quizás son de los dos de los valores más esenciales de nuestra experiencia humana, ¿no? Entonces, como son unos valores tan importantes, por ejemplo, el tema de la seguridad, pues claro, puede haber la tendencia de que para sentirme seguro, si estoy más en una conciencia más material, puede ser que tenga la tendencia, pues, a pensar que si acumulo más y tengo más, eso me dará más seguridad. Pero claro, también existe, por otro lado, el temor a perder, ¿no? Lo que uno tiene. Entonces, ¿cómo me posiciono mentalmente ante todas las posesiones que tengo, ¿no? Todos los recursos que tengo a nivel material, ¿no? Como sabemos, hay ese dicho, ¿no? Que no es más feliz el que más tiene, sino el que menos desea. Entonces, pues, hemos de revisar eso, ¿no? Hemos de revisar de alguna manera qué tipo de vínculos he creado, si he creado unos vínculos como más apegados, si he generado una serie de dependencias, porque yo creo que también la riqueza material va asociada a un poder interno que tiene la persona, que es la capacidad de no ser influido por las situaciones externas, de no desestabilizarse a pesar de esos cambios que suceden a nuestro alrededor. Entonces la pregunta, la reflexión también hacernos es, ¿cuánto depende, ¿no? mi sentimiento de paz y bienestar, de seguridad, de factores externos? Si mis circunstancias cambiaran de un día para otro, si me encontrara sin trabajo, si me encontrara de alguna manera en una situación de vulnerabilidad, ¿no? ¿Cómo respondería? Creo que es una reflexión importante hacernos para de alguna manera prepararnos y cultivar un poco ese jardín interno, esos tesoros internos. Entonces yo pues también quería compartir con vosotros una serie de lo que podríamos llamar los tesoros internos, que son nuestro capital interno, pero que es algo que tenemos que, es una riqueza que tenemos que explorar, que tenemos que cavar y que tenemos que descubrir, ¿no?, en nuestro interior, porque hay unos velos en nuestra conciencia, esos velos de la ignorancia, del ego, ese falso yo que hemos ido creando, que nos impide ver y reconocer esta riqueza espiritual. Porque la riqueza material es obvia, que es visible, ¿no? Que la tenemos ahí y la podemos ver, tocar, ¿no? Pero la riqueza del espíritu, la riqueza del alma, es algo como más intangible. Y para algunas personas puede ser como algo un poco abstracto, ¿no? Bueno, sí, dice la gente, ¿no? Está muy bien esto, ¿no? De la riqueza espiritual, ¿no? Y meditar, ¿no?, de alguna manera ayuda a activar, ¿no?, esa riqueza interior. Pero bueno, luego, ¿sabes? Existe. Tengo que vivir, ¿no? Tengo que comer. Quien dice eso muchas veces es ese ego, ¿no? Que busca un poco, que se mueve más por una actitud de supervivencia, ¿no? De cómo supervivir a este mundo físico, a este mundo material. Pero cuando exploramos, ¿no?, a través de la reflexión, la contemplación, la meditación, cuando exploramos ese mundo interior, nos damos cuenta de que el alma, el ser, de alguna manera ya tiene todo lo que necesita, ¿no? Y hay, por eso como hay ese sentimiento de sentirse pleno, ¿no? Cuando uno entra realmente en esa conexión interna con esa fuente del ser, ¿no? Entonces quería compartir pues con vosotros los siete tesoros, ¿no?, que todos disponemos por igual. Son los tesoros muy democráticos, ¿no? No es que unos los tengan y otros no. Pero de la forma que yo los use, de eso también dependerá que yo esté más conectado con esa riqueza interior, con esa riqueza del ser, o de alguna manera esté más desconectado. El primer tesoro, podríamos decir, que es un tesoro que también opera, ¿no?, en el mundo físico, en el mundo material, es el tesoro del conocimiento, ¿no? Cuando una persona pues tiene mucho conocimiento sobre algo, ya sea a nivel técnico, a nivel físico, y también a nivel del ser, del espíritu, pues de alguna manera eso también le da poder, ¿no?, a esa persona. Debemos decir que el conocimiento es como la brújula, ¿no?, la luz que nos da entendimiento, que nos da claridad, para movernos tanto en el mundo material, en el mundo físico, como de alguna manera explorar y comprender y conectar con esa dimensión del alma, del espíritu. El entendimiento de la verdad, decían, ¿no?, nos hará libres, ¿no?, nos hace libres y prósperos. Así pues, como decía aquel dicho, ¿no?, la verdad te hará libre. Luego, otro tesoro importante, el tesoro de nuestros pensamientos. De alguna manera, pensar es la semilla, ¿no?, de lo que luego serán nuestras palabras, nuestras acciones. Y ese es nuestro recurso quizás más sutil, un recurso de alguna manera que a veces malgastamos cuando pensamos de forma negativa o inútil, ¿no? Un pensamiento elevado puede crear una realidad elevada, pero uno inútil agota nuestra energía interna, ¿no? Nos hace sentirnos como vacíos internamente. Entonces ese es primero uno de los aprendizajes también, nos enseña la meditación, ¿no? El economizar nuestra energía mental, el no malgastarla, el frenar, ¿no?, esa pérdida de la energía mental a través del pensamiento inútil o negativo, ¿no? Y por supuesto la creación de pensamientos elevados, pensamientos conectados con el ser, ¿no?, con la conciencia más elevada. Así pues, la frase clave también en relación a ese tesoro de los pensamientos es menos es más. Buscar la calidad y disminuir la cantidad. Luego el tesoro de las palabras. Las palabras es el puente que nos conecta a los demás, al mundo. Por tanto, también el lenguaje, las palabras, es fundamental, ¿no? Entonces, ¿de qué forma utilizamos ese tesoro? ¿También de luego lo usamos bien o lo malgastamos? ¿De qué calidad son nuestras conversaciones? ¿Son conversaciones ordinarias, temas intrascendentes? ¿O de alguna manera procuramos generar conversaciones que nos nutran, que nos empoderen, tanto a nosotros como a los demás? Palabras que sean positivas, constructivas, elevadas, ayudan a crear, ¿no?, un buen ambiente, unas buenas relaciones. Mientras que las palabras que son de queja, de crítica, destruyen nuestro bienestar, nuestra paz, ¿no? Hay un dicho, ¿no?, que siempre recuerdo en relación al uso de este tesoro de las palabras, ¿no?, que decía: procura hablar poco, habla en esencia, habla dulcemente, habla amablemente. Y podríamos decir también: habla con sentido, habla con propósito. Y luego podríamos decir que las acciones son la cosecha, el fruto. Las acciones también generan un impacto en nuestro entorno. Se dice que cuidemos mucho lo que decimos, pero también lo que hacemos. Los tres niveles son importantes, ¿no? Y debería haber una coherencia: lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos. Y cada acto es una inversión, ¿no?, en nuestra creación de una cuenta a nivel kármico, ¿eh? A nivel de lo que vamos sembrando es lo que vamos también recogiendo en la vida. Entonces, la importancia de actuar con valores, con cualidades, eso también es asegurarse, ¿no?, sembrar prosperidad. Y la importancia de la acción es la acción centrada en el ahora, en el presente, ¿no? Creemos un buen presente y luego el futuro seguro que será también próspero, será bueno. Pero a veces hay personas que están como muy preocupadas por el futuro, ¿no? Entonces se olvidan de crear también, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es lo único que tengo realmente? Este ahora, este momento presente. ¿Cómo lo uso? ¿No? ¿Qué semillas estoy sembrando? Luego el tesoro de las relaciones. Ver también las relaciones como una oportunidad de dar, de compartir, no solo de tomar. De la persona que ha generado esa riqueza interior, tiene un sentimiento de que tiene mucho por dar, ¿no?, mucho por compartir. No está tan preocupada en tomar. No está en una actitud muchas veces de mendigo o de víctima, sino en un estado de soberanía interna, ¿no?, en el que, de alguna manera, su estado de ser, su estado de presencia, ya emana, ¿no?, ya irradia esas cualidades del alma, ¿no? Y de alguna manera entendemos también en el mundo de las relaciones que a veces el amor de los demás se gana cooperando, ¿no?, no compitiendo. Competir es más una actitud quizás del ego, ¿no?, que busca muchas veces ser mejor que otros, ¿no?, y se compara. Intenta acumular más, ¿no?, en el plano material, o tener más fama, más éxito. Entonces, para ello a veces tiene que competir con otros, ¿no? Y luego, otro tesoro como fundamental, ¿no?, que también es muy democrático, porque el día tiene 24 horas para todos. Pero es el único recurso que no vuelve, ¿no?, que lo usas bien o ya lo has perdido, ¿no? Entonces, el cómo uso, como decía, cada momento presente, cómo invierto, ¿no?, en el ahora, en mi ser, ahora mismo, eso genera unos intereses para toda la vida. Entonces, la clave, ¿no?, en el tema del tiempo es el valor del presente, el generar, como he dicho, un buen presente. Y luego los dos últimos tesoros, el tesoro de las virtudes que podemos ir cultivando, desarrollando, cuando de alguna manera nutrimos nuestra dimensión espiritual, y que son cualidades que ya están en nosotros, ¿no?, las cualidades del ser, ¿no?, intrínsecas, innatas a todos los seres humanos, que son la paz, el amor, la sabiduría, el poder, la verdad, Pues eso es cuando estamos más en conexión, ¿no?, con nuestro ser, estamos en conexión con esas cualidades, desarrollamos también lo que denominaríamos las virtudes, ¿no? La paciencia, la alegría, la generosidad, la honestidad, la compasión. Y las virtudes es algo que no se gasta al usarlas, ¿no?, sino que cuanto más uno las usa, más valioso uno se vuelve, ¿no? Entonces la clave, ¿no?, en ese tesoro de las virtudes es que tu carácter es tu riqueza. Y por último, los poderes, lo que llamamos los poderes internos del ser, que son nuestro escudo para protegernos a veces de un mundo a veces hostil, un mundo agresivo, un mundo que no siempre, de alguna manera, reconoce que esa riqueza espiritual es lo más importante y que actúa movida más por intereses egoístas. Entonces, los poderes espirituales es como lo que nos ayuda a protegernos a veces del impacto de las influencias externas, el poder del discernimiento, el poder de tolerar, el poder de soltar, de dejar ir. Esos y otros muchos poderes se desarrollan también a través de cultivar nuestro ser interior, a través de el autoconocimiento y la meditación. Y son también los poderes son los que nos mantienen de pie, ¿no?, cuando el mundo a veces se tambalea, cuando hay esa incertidumbre, cuando hay esos cambios, ¿no? Pues los poderes nos permiten ser como proactivos, tener resiliencia y pasar a través de las crisis de una manera con una mayor estabilidad, con una mayor fortaleza interna. Y bueno, y por último, también lo que quería compartir con vosotros hoy es que en el estudio espiritual del Raja Yoga hablamos siempre de cuatro asignaturas, ¿no? Cuatro asignaturas que de alguna manera están asociadas a, podríamos decir, cuatro verbos. No es un estudio muy complicado, pero cada una de estas asignaturas tiene mucha enjundia, ¿no?, mucha profundidad, ¿no? Entonces, la primera asignatura, también la he compartido como uno de los tesoros, es la asignatura que llamamos el guián, ¿no?, que es el saber, el conocer, el comprender. Y de alguna manera lo que nos da el conocimiento espiritual, una metáfora de riqueza que podríamos usar, es que el conocimiento es el mapa, ¿no?, el mapa del tesoro. Se nos da un mapa que tenemos que de alguna manera utilizar, y ese mapa es ese conocimiento diario que nutre al alma, que nos despierta de ese estado a veces de inconsciencia, de ignorancia. Entonces la acción práctica que podemos emprender en relación al conocimiento pues es leer a diario, estudiar, reflexionar acerca de estas verdades espirituales eternas. Luego la segunda asignatura es lo que llamamos el yoga. Yoga no como práctica física, sino yoga como el verbo asociado al yoga sería sentir, conectar. Y la metáfora de riqueza del yoga es que el yoga es la fuente, ¿no?, la fuente que nos nutre a diario, la fuente de ingresos. ¿Y cómo conectamos con esa fuente? Pues a través de la introspección, a través de la reflexión, a través del silencio, de la calma, de la quietud. Ahí es como podemos establecer esa conexión con nuestro ser interior y también con esa fuente suprema de todos los poderes espirituales, de todas las virtudes, ¿no?, que también nos permite activar nuestros propios poderes internos. Y luego, lo que denominamos también el dharana. Dharana sería asociado al verbo ser. Y la metáfora de riqueza del dharana es como la caja fuerte, ¿no? La caja fuerte es la que guarda los tesoros. Y la caja fuerte simboliza el carácter, ¿no?, el carácter que uno va construyendo y que es lo que te permite conseguir luego también muchas cosas en el plano físico, en el plano material, ¿no? Si tú cultivas un buen carácter y tienes esos valores, esa integridad, esas virtudes, ¿no?, y vives, sobre todo también vives con coherencia con esos valores y tienes una ética, eso también a nivel del mundo práctico, podríamos decir, el mundo material, te permitirá conseguir muchas cosas. Y luego, pues la última asignatura es la que denominamos el servicio, que sería asociado al verbo dar, compartir, que es, bueno, pues sabemos que esta riqueza espiritual no se puede quedar solo para nosotros, vemos que todos los grandes maestros espirituales siempre han tenido como dos prácticas esenciales, ¿no? Una, el nutrirse personalmente a través del silencio, de la meditación, y luego otra dimensión que es el dar, el compartir sus experiencias, sus conocimientos, ¿no? Entonces, el servicio nos permite también que nuestras cualidades, nuestra energía fluya, ¿no?, hacia el exterior. Y cuando, hemos dicho, ¿no?, cuando algo tienes y lo compartes, pues en el plano espiritual incrementa. Entonces la metáfora de riqueza es distribuye, invierte, y eso incrementará para ti. Y básicamente servicio es, pues, ayudar, ¿no?, a elevar a los demás, a elevar su conciencia. No tanto las enseñanzas espirituales del Raja Yoga, ¿no?, no procuran tanto enfocarse en una ayuda material, eso ya hay muchas organizaciones y asociaciones en el mundo en que lo hacen, pero Brahma Kumaris en particular se enfoca en esa ayuda, podríamos decir, a nivel espiritual, ¿no?, de elevar la conciencia, ese despertar interior. Así pues, si os parece, podemos ahora terminar con unos momentos de reflexión, de meditación, para de alguna manera poner en la práctica, ¿no?, experimentar lo que hemos estado compartiendo en esta charla. Así pues, vamos adoptando una postura cómoda, con la espalda recta, sentimos los pies bien en contacto con el suelo, bien enraizados con la tierra, y vamos realizando en primer lugar una serie de respiraciones profundas. Inhalamos el aire por la nariz, expandimos el aire en los pulmones, bajamos el aire unos momentos al abdomen, y exhalamos por la boca lentamente. Realizamos varias de estas respiraciones profundas, abdominales. Y a la vez que inhalamos el aire, creamos el pensamiento de que nos llenamos de una energía de paz, de calma. Y al exhalar el aire, soltamos tensiones, preocupaciones, estrés. Vamos soltando todos los pensamientos innecesarios y estando aquí plenamente conscientes en este momento presente, en un estado de calma y bienestar. Mantén la espalda recta, pero sin tensión. Permite que tus ojos descansen, ya sea cerrados suavemente o enfocados en un punto de luz enfrente de ti. Sigue manteniendo una respiración profunda y al exhalar suelta el peso de los hombros. Suelta las tensiones del rostro, la mandíbula, la frente. Observa el ritmo de tu respiración sin intentar controlarlo ni juzgarlo. Es el puente que te ayuda a retornar a tu centro, al momento presente. El mundo exterior sigue su curso, pero aquí, en este espacio interior de silencio, decides crear unos momentos de paz. Ahora imagina por unos momentos que este mundo, con todas sus noticias, cambios, movimientos, es una casa de huéspedes. Tú eres el visitante.
Observas las diferentes escenas que pasan delante de ti, como quien mira por la ventana de una habitación temporalmente. Si eres un huésped, no hay nada que te pertenezca, ni los muebles, ni el edificio, ni los problemas de la casa. Siente cómo esta idea de ser un invitado te quita un peso de encima. Los cambios externos ya no te amenazan, porque tú no eres lo que cambia. Tú eres el observador del cambio. Repítete internamente. Soy un invitado. Soy un viajero en el tiempo. Estoy de paso en este mundo. Soy un ser libre. Soy el observador silencioso. Dentro de este silencio, empiezas a notar que no has venido a esta casa de huéspedes con las manos vacías. Traes contigo unos recursos invisibles. Siente el tesoro de tus pensamientos. Tienes el poder de elegir uno positivo ahora mismo. Siente el tesoro de tu tiempo. Estos minutos son oro puro dedicados a tu propio ser. Siente el tesoro de tu paz. Una calma natural que emerge cuando dejas de luchar con el exterior. Ahora lleva tu atención al centro de tu frente, detrás de los ojos. Visualiza allí un punto de luz diminuto, una estrella radiante. Ese eres tú. Una presencia sutil e invisible al ojo humano. Eres el ser consciente, el que experimenta a través del cuerpo y los sentidos físicos. Pero no eres el cuerpo, no eres tu nombre, no eres tu historia. Eres un alma, un ser de energía eterna. Siente la vibración de este punto de luz consciente. Es una luz llena de sabiduría. Sabes quién eres. Sabes que eres inmortal. Sabes que nada de este mundo puede herir la pureza del ser que tú eres. desde esta posición de ser, el ser consciente, esa chispa de luz eterna, elevas tu visión más allá de este mundo físico. Y puedes sentir la presencia de una fuente de luz suprema, benevolente. El sol de la verdad y el silencio. El otorgador de todos los tesoros. Imagina como si un hilo de luz dorada conecta tu mente con esa fuente. Al inhalar, absorbe su paz, su poder. Al exhalar, dejas ir cualquier rastro de ego, miedo o preocupaciones. Siente cómo esta conexión activa tu riqueza interior. La fuente te dice: amado hijo, tú eres el amo de mis tesoros. Toma todo lo que necesites. Amor, poder, sabiduría. Sumérgete en esta luz. Permite que limpie tu corazón y lo vuelva divino, claro, capaz de discernir la verdad en medio del cambio constante. Ahora que te sientes lleno, observa cómo esa luz empieza a expandirse. Tus virtudes brillan como joyas. Tu paciencia, tu alegría, tu fortaleza, tu generosidad. Y muchos otros tesoros. Visualiza tu propio rostro en tu vida cotidiana, interactuando con los demás. Mírate actuando con calma, con serenidad, en medio de situaciones difíciles o desafiantes. Obsérvate siendo un gran donador de calma y paz para los demás. Sientes que tu riqueza no se agota al darla, sino que se multiplica. Eres como un faro en tiempos de incertidumbre y de cambio. Tu sola presencia le dice al mundo: todo está bien. Somos seres de luz, seres eternos. Y poco a poco empieza a atraer esta conciencia de regreso a tu cuerpo físico. Siente tus pies, tus manos. Ve activando tu energía física. Pero mantén la visión del ser de luz en el centro de la frente. Y te haces una promesa a ti mismo. Mantendré mi riqueza activa. No me dejaré engañar por las sombras de la ilusión o del cambio. Recuerda, si no es ahora, entonces ¿cuándo? Tú eres el amo de tus tesoros. Llevas tapada tu próximo pensamiento, a tu próxima palabra, a tu próxima interacción con cualquier otro ser que te encuentres. Om Shanti.
Muy bien, pues gracias un día más por acompañarme, acompañarnos en estas sesiones y espero que hayáis tenido una buena experiencia, hayáis conectado con esos tesoros internos, aunque hayan sido unos momentos. Y evidentemente, pues sucede a veces en el mundo en que vivimos que estamos a veces involucrados en nuestras vidas, en nuestros roles, en nuestras responsabilidades y pues nos desconectamos como muy fácilmente. Entonces una práctica que un profesor también que estuvo recientemente por aquí nos sugería es que una vez sabemos el camino, que nos traza este conocimiento, ¿no? Una vez sabemos la ruta, ¿no?, de ese mapa del tesoro, de alguna manera sabemos que cuando nos desviamos tendríamos que tener como una especie de voz interna, ¿no?, una alarma que nos avisa, ¿no? Y ese aviso muchas veces se debía ser como un momento de pausa, ¿no?, un momento de parar. Este profesor incidía mucho en la práctica de un minuto, ¿no? Yo veo que de alguna manera me he dispersado, vuelvo a estar en un estado de mucha agitación mental, muy involucrado en el hacer. De alguna manera, tener como una especie de aviso, ¿no?, interno, una voz interna que te avisa y decir, psst, Ramón, es un momento de pausa, para unos minutos y vuelve a tu centro, ¿no?, conecta de nuevo. Recuerda que simplemente eres como este huésped, ¿no?, que está de paso aquí en este mundo. Suelta, ¿no?, por unos momentos y retorna a tu espacio interior sagrado. Y hacer esta práctica, ¿no?, un minuto, de vez en cuando, ¿no?, ayuda mucho a que durante el día luego podamos también mantener esta conciencia. Luego otra sugerencia que os haría, otra práctica que os haría para de alguna manera incrementar estos tesoros es relacionado con el tesoro de las virtudes. ¿Qué tesoro me gustaría hoy compartir, practicar con mis conexiones, con mis relaciones? Pues hoy, por ejemplo, elegir, ¿no? Hoy voy a practicar la virtud, la cualidad de la empatía. Del prestar esa atención plena cuando estoy con alguien, de intentar generar esa visión del alma, generar esa conexión de alma a alma, el practicar la virtud de la generosidad en términos no solo materiales, sino espirituales, practicar la cualidad del respeto, ¿no?, hacia todos los seres vivos. Entonces cada día elegir alguna virtud, ¿no?, y de alguna manera entrenarla, practicarla, ¿no?, y así es como de alguna manera esa cualidad estará más disponible para nosotros, al igual que los poderes, si los practicamos, si los recordamos, si reflexionamos en ellos, pues estarán disponibles para nosotros en el tiempo de la necesidad, que eso también es lo importante, ¿no? Que cuando yo necesite, ¿no?, en momentos a lo mejor de reto, de desafío, pues necesite acceder, ¿no?, a esos recursos internos, los tenga fácilmente accesibles. Muy bien, pues nada, también animaros a suscribiros a nuestro canal si no lo habéis hecho y activar la notificación de avisos, la campanilla, para recibir notificaciones de otras sesiones que hacemos en este canal de Brahma Kumaris, de otros profesores de Brahma Kumaris en España. Así pues, gracias y hasta pronto. Om Shanti.